Les invitamos a continuar su sintonía con Radio Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia para agosto 18 del año 2021. Les saluda su amiga Cari Roque, quien agradece la sintonía de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, así como la asistencia técnica en los estudios en el día de hoy de Tony Simón, la producción de Jaime Almiral, y desde luego dándole la más cordial bienvenida a mi colega de todos los días, de lunes a viernes, Tommy Realado. Muy buenas tardes, Tommy.
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas, y odio empezar así, pero yo creo que la humanidad, como muchos en el mundo, se han olvidado que todos venimos de mujeres, que nosotros no nacimos así a la par, que todos venimos de una mamá, y al final del día, lo que mi madre, como espero que y creo que la gran mayoría de las personas, las madres le enseñaron a ellos cómo actuar hacia las mujeres, y creo que el mundo se está olvidando de eso. Y todos los días se ve más y más. No vamos a entrar ni en el tema de Afganistán, en donde para las mujeres eso se está convirtiendo en una pesadilla, en realidad, por el minuto. Sino miramos a nuestro mismo patio, miramos al lugar a donde nosotros, la misión de nosotros es transmitir y darles a ellos las noticias que el régimen le esconde en Cuba. La mujer está en estos momentos en un lugar extremadamente débil, ¿no?
Débil y acorralada, débil y reprimida, débil y sin que haya organizaciones como la propia UNICEF que se ocupen del caso de las menores que están siendo encarceladas y condenadas. Y vamos a compartir este tema y otros más con nuestra primera invitada en la tarde de hoy, la profesora Ileana Fuentes. Muy buenas tardes, Ileana, y bienvenida a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, buenas tardes, Tommy, gracias por la invitación. Y aquí bueno, estamos en esta trinchera en favor de la mujer cubana y de las mujeres en todo el mundo.
Ya se sabe que Gabriela Sequeira Hernández, adolescente de 17 años, acusada del delito de desorden público y por su presunta participación en las protestas del 11 de julio, pues confirmaron la sentencia de 8 meses de privación de la libertad contra esta adolescente. Por otra parte, vemos indudablemente que mientras esto sucede, la UNICEF y el silencio cómplice ante las víctimas adolescentes del 11 de julio en Cuba, pues se hace más que evidente. Para UNICEF, aparentemente, no es una tortura que un esbirro maltrate a un muchacho, a un chico mentalmente perturbado, y le niegue las medicinas, ¿no?, a mujeres que la necesitan, hasta lactantes. Y yo quisiera que tú me dieras una explicación de este tipo de ambiente misógino que ha creado esa tiranía, en especial contra la mujer cubana, que siempre ha sido la vanguardia en la lucha, la vanguardia dentro de lo que es el tratar de ser no solamente el centro del hogar, sino también pues rodear de amor y de ternura a todos quienes la rodean. ¿Cómo ves tú todo esto, Ileana?
Bueno, mira, a partir del 11 de julio ya sabemos que hubo 194 como mínimo cubanas arrestadas o desaparecidas. Eso lo informó Cubalex, lo informó la plataforma dentro de Cuba Alasten, y lo informó 14 y medio, además del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Entonces, de esas 194 cubanas, de esos 906 arrestados o desaparecidos, de los cuales 194 eran cubanas, eran mujeres, hay 19 menores de edad, 5 hembras y 14 varones. De esas 5 hembras, 3 son de 17 años, una tiene 16 y otra tiene 15. Una de esas de 17 años es precisamente Gabriela Sequeira Hernández, que ha sido condenada a 8 meses de prisión domiciliaria, que se le permite por su edad ir a la escuela, de la casa a la escuela y de la escuela a la casa, pero está bajo arresto, está confinada por un Estado que no le ha importado ni que sea joven, ni que sea mujer, ni que sea menor de edad.
¿Dónde está el esbirro? Porque está la famosa niña que se sabe en América Latina completa, porque su denuncia fue pública.
Exacto.
Del famoso esbirro de la manguera y la mandarria. O sea, ¿para qué hablar más? Es elocuente y evidente el tipo de acoso que hasta quiso sufrir sexualmente esta niña.
Exacto. Una adolescente de 17 años que tuvo que soportar que un esbirro, que uno de esos matones, de esos gángsters de la policía política, la desnudara, o sea, le dijera que se desnudara.
Ajá.
Y la sometiera, como ella misma dijo en sus declaraciones de hace 2 o 3 semanas, todo lo que le hicieron el día de esa detención. Y entonces, ¿a dónde hemos llegado? O sea, ¿a dónde ha llegado este régimen? ¿A dónde ha llegado Cuba? Toda la violencia de que podamos hablar en Cuba viene desde arriba, viene desde las más altas instancias. Es un régimen machista, misógino, abusador de todo el mundo, especialmente de sus mujeres, que son la mayoría poblacional, dicho sea de paso. O sea, cuando yo he dicho tantas veces que sin cubanas no hay país, es porque sin cubanas no hay país. Somos la mayoría poblacional, no hay mucho, pero como en un 52% de la población contra un 48% de hombres. O sea, ¿dónde, hacia dónde vamos? ¿A dónde hemos llegado? Yo estuve buscando ahora, investigando unas declaraciones de la vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, la doctora Yamila González Ferrer, que dice, hablando ahora de la violencia familiar, ella dice que la violencia familiar en la Constitución es sancionada por la ley en el artículo 85, pero además dice que es esa violencia familiar es parte, y la estoy citando, forma parte del entramado de la violencia que existe en la sociedad. O sea, viene de arriba, permea la nación, permea la cultura. ¿Por dónde salimos de esta ignominia? ¿Por dónde salimos?
Ileana, las personas se han olvidado que ellos nacen de mujeres.
Se han olvidado, pero es que se han olvidado desde hace siglos. Eso está olvidado. En muchos lugares del mundo, la condición de vida de la mujer ha mejorado un 300-400% solamente en los últimos 50 o 60 años. Pero de un tirón, esos derechos que se han ganado a fuerza de lucha y a fuerza de confrontación y a fuerza de cerebro y de ovario, como digo yo, eso en un momento puede desaparecer. Y eso es lo que estamos viendo precisamente en Afganistán.
Eso se ha visto en casos en el Medio Oriente, muchos dicen por ciertos radicales de ciertas religiones, pero verlo en América Latina, en la manera que se está viendo en estos momentos, en donde una cosa es, vamos a decir, los tiempos de atrás en donde la mujer era una persona de segunda clase hasta cierto punto en cierta sociedad, pero estamos en este siglo, estamos en un mundo en donde las cosas han cambiado radicalmente.
No, pero independientemente, aquí hay una realidad. El caso de Cuba es un caso específico, porque en Estados Unidos existe también violencia de género, pero existen herramientas para defenderse, programas especiales para mujeres que han sido abusadas, albergues, órdenes de restricción. En Cuba, si verdaderamente persecución, investigación, duran años las investigaciones, hasta de mujeres desaparecidas y que llevaban 11, 12, 15 años, y esos casos están abiertos.
No, y Cari,
las pruebas de ADN.
Una cosa es del dicho al hecho, largo trecho, ¿no? Porque nosotros estábamos hablando con Liliana ni hace 2 meses atrás, cuando salió Mariela Castro y cuando salieron todos hace 3 meses atrás en la asamblea y hablaron del derecho de la mujer y el derecho para aquí y para allá.
Pero fíjate que no fue incluido dentro.
Exactamente.
Dentro de la nueva.
Esto de nuevo.
Efectivamente.
Pero es palabra muerta.
Fue mucha palabra, pero poco hecho.
Es palabra muerta. En realidad, hay que ver esto como lo que es. Esa violencia de género es parte de la sociedad, de la cultura. Existe ese entramado de violencia en toda la sociedad, desde el gobierno hasta la última calle del pueblo más pobre de Cuba. Existe. Y existe porque, y no lo digo yo solamente, voy a volver a citar a esta doctora Yamira González Ferrer, que dice que la estructuración patriarcal de la familia convierte a la familia en una de las instituciones sociales, la estoy citando, más violentas, ya que en ella se desarrollan relaciones de poder asimétricas, o sea, desiguales. La violencia familiar ha de entenderse como un proceso. No es casual ni se establece de la noche a la mañana, dice la doctora González Ferrer. Entonces, yo me pregunto, y me he estado preguntando esto hace varios días preparándome para este programa, ¿cuáles son los programas de prevención de esa violencia doméstica? Porque, ¿qué pasa? Cuando aparece una mujer como esta pobre muchacha de 36 años en Santi Espíritu, que es la más reciente víctima de un feminicidio, ya van 27 este año, lo que podemos proyectar que este año va a llegar a como 40 mujeres asesinadas, 25 hubo en el 2020. Entonces, cuando se llega a matar a una mujer, es porque por años le han dado golpes en esa casa, le han dado golpes, le han insultado, le han empujado, quién sabe si hasta le han hecho heridas. Y entonces, dije esta doctora González Ferrer que la violencia familiar no suele generar hoy en Cuba consecuencia jurídica palpable alguna. O sea, te pueden matar en tu casa, te pueden estar acabando a golpes y no se genera una consecuencia jurídica. Ese golpeador, ese abusador no va a la cárcel, no sucede nada. Y entonces llega un día, el tipo se vuelve loco, va y le entra cuchilladas a la mujer, la mata, y él a sus hijos, o mata a sus hijos, y entonces se suicida. O sea, el Estado no hace nada, contempla este espectáculo que parece de circo romano, sin hacer absolutamente nada. Y entonces, además, la desvergüenza de la Federación de Mujeres Cubanas, diciendo, como ha dicho recientemente, en octubre del 2020, Amaral Bouet, que es la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, ha dicho que la federación perfecciona, y la ira me sube hasta la cabeza, perfecciona la estrategia integral para la prevención, atención a la víctima y enfrentamiento a la violencia de género. Y participa, oigan esto, en la actualización de la legislación. ¿De qué legislación está hablando cuando sabemos que hace año y medio 40 feministas cubanas se plantaron ante la Asamblea Nacional del Poder Popular a exigir una ley integral contra la violencia de género y la pusieron en el calendario para el 2028? ¿Cuál es la participación y cuál es la prioridad que se le da en Cuba? Ni siquiera por la única institución que existe, la FNC, para impedir la violencia contra las mujeres y para además poder sancionar esa violencia. Porque que llegue a que te maten no resuelve nada. La legislación tiene que estar en pie para prevenir, para poder separar a ese abusador, a ese golpeador, de esa mujer y de sus hijos, y meterlo en la cárcel por 20 años, 10 años, lo que sea, con tal de que no pueda agredir y matar a esa mujer.
Aquí hay una realidad, Ileana, que yo quiero compartirla, ¿no? Si la mujer cubana sabe que las autoridades no van a hacer absolutamente nada, guarda silencio y va como carnero, como oveja, al matadero. ¿Sabes por qué? Porque quizás el que le está atropellando pues es parte del régimen o es un informante o sencillamente sabe que no hay voluntad por parte de ese régimen misógino y brutal y guarda silencio. Pero a mí lo que me molesta de todo esto es este organismo de Naciones Unidas, la UNICEF, que indudablemente pues sencillamente ha estado creado para defender y mantener indudablemente y proteger los derechos de los niños en todas partes del mundo, especialmente los más desfavorecidos. Y en este caso, suponiendo que no quiera políticamente tomar una acción porque son jóvenes que participaron en el levantamiento popular, pero yo te pregunto, a un mes del estallido del levantamiento popular en Cuba, para la UNICEF no es tortura con esbirro, maltrate a un chico mentalmente perturbado, le niegue sus medicinas y al mismo tiempo tampoco le perturba el caso de Carolina, una bebé de 23 meses que quedó en brazos de una vecina cuando su mamá, Rocío Brito Torres, fue arrestada y conducida a un centro de investigación policial en Matanzas. Entonces, hasta este momento, esa entidad que se supone que sea para defender a menores, guarda un silencio que ya de por sí hace cómplice a UNICEF de todo esto que está pasando, como el caso de Brando David Becerra, de 17 años, preso en la cárcel del Guatao, sin que su mamá pueda verlo. ¿Ok? Estamos viendo que ya, apártate del tema, el tema político, busca la forma de defender a estos menores porque esa es la función de la UNICEF. Entonces, por lo tanto, estamos viendo la complicidad de este organismo de Naciones Unidas sencillamente en este tipo de actuación.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Cari, pero esa complicidad no es nueva, esa complicidad es de años. La UNICEF es parte de las Naciones, de la Organización de Naciones Unidas, obviamente. La única entidad en Naciones Unidas que se ha pronunciado en contra de algún atropello cometido por el régimen cubano ha sido la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la única que ha aceptado, además, no sé cuántas denuncias, ya van más, son más de 100, como 200 denuncias por violaciones de derecho laboral en contra de los trabajadores cubanos. Es la única entidad, pero en general Naciones Unidas, y lo digo aquí sin que me quede nada por dentro, es cómplice y culpable de esa complicidad con el régimen de Cuba. ¿Cómo es posible que Cuba ocupe un escaño en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuando es uno de los países más violadores de los derechos humanos que está corroborado en el mundo entero? Entonces te das cuenta que la contradicción inherente al funcionamiento de la ONU es algo que hay que denunciar, y hay que denunciar, y hay que denunciar, y no hay ninguna otra organización parecida, pero si la que existe no nos protege, pues hay que denunciarla como inepta y como cómplice de un régimen que viola todos los derechos humanos que las Naciones Unidas supuestamente defiende y garantiza.
Y yo creo que es importante decir que las Naciones Unidas, cuando se le cuestiona eso, dice, bueno, que es una organización por rotación, pero no es solamente Cuba quien se sienta en esta organización en estos momentos,
China,
sino hay que mencionar también los otros países que se sientan ahí, que es aterrador. Y mi colega aquí, que es Cari Roque, junto a mi madre en paz descanse, y junto a Bernadette Pardo y otras personas, viajaban continuamente a Ginebra todos los años para ver si se condenaba finalmente a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos, Cari. Y Cari, para una persona, y esto te lo pregunto a ti porque nunca te he hecho esta pregunta, para una persona que ha cubierto tanto esa comisión, escuchar esos nombres de los países que se sienten ahí, me imagino que para ti es como ese vaso de agua frío que te han tirado, ¿no?
No, solamente escuchar los nombres. ¿Cómo tenían licencia para golpear, para maltratar y para llevar adelante sus actos de repudio? Recordemos el famoso caso de Francalzón, precisamente con un golpe de karate que cayó prácticamente redondito delante de los pies de todos nosotros. O sea, no es la primera vez, no es solamente la acción de ver la inacción. Y Cuba fue condenada en Ginebra durante muchos años, se creó un relator, una relatora, y el régimen castrista hizo caso omiso.
Omiso, eso es verdad.
No, entonces, ¿de qué estamos hablando? Hemos puesto la silla vacía, porque es que esa silla en Naciones Unidas no debía estar representada por ningún personero del régimen. Y se llegó, y esto lo comenzó Armando Valladares, no lo comencé yo, fue nuestro embajador ante la Comisión de Derechos Humanos. Y justamente fue el hombre que creó las condiciones para empezar a hacer los dossiers. Y costaba trabajo encontrar un país que le diera voz a un cubano para que pudiera hablar a nombre de las víctimas del castrismo. O sea, la complicidad es muy grande.
En la comisión,
que no es solamente la complicidad, la exportación de la violencia a esos eventos internacionales.
En la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas se sienta China, Cuba, Pakistán y Rusia, que son cuatro países violadores absolutos de todos los derechos humanos que puedan enumerarse.
Pero nos queda tela por donde cortar, porque las activistas María Cristina Garrido y su hermana Angélica Garrido quienes también participaron en las protestas están en la prisión de mayor rigor del Guatao en La Habana. Así que vamos a seguir tocando este tema. No vamos a quitar el dedo del renglón. Las mujeres cubanas saben que aquí, nosotros, a través de Radio Martí, vamos a ser la voz de la cual ellos carecen dentro de Cuba. Te dejo la despedida, entonces.
Doctora Eliana Fuentes, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia, acá en Radio y Televisión Martí. Amigos, hacemos una pausa y regresamos con mucho más aquí en Tras la Noticia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Bueno, pues estamos de vuelta aquí en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia, donde desde luego tenemos a Juan José Antonio Madrazo, es una personalidad dentro de la oposición interna cubana, Tommy, y desde luego pues hay mucha tela por donde cortar, porque indudablemente se avecina quizás otra primavera negra. Hemos tenido en el día de hoy ya la confirmación de la condena de 4 años de José Daniel Ferrer, y también ha sido llevado a prisión pues Navarro, Félix Navarro, otro del grupo de los 75, que estaba bajo licencia extrapenal. Buenas tardes, Madrazo, ¿cómo está usted en la tarde de hoy?
Buenas tardes, Cady Roque, buenas tardes también a los oyentes de Radio Martí y detrás de las noticias. Una vez más, agradecido por establecer este puente entre Cuba y su diáspora.
Bueno, Juan Antonio Madrazo Luna, esto más regalado por esta parte de aquí, y hay que empezar, Cady, yo creo que con la pregunta referente a este decreto por parte del régimen ahora, referente a las redes sociales, queda en pleno visto de que ellos lo que están haciendo es este castigo porque se les ha ido de control lo que es las redes sociales, ¿no?
Sí, generalmente tenemos un decreto ley, el decreto ley 35, que ahora mismo tiene más peso que la propia Constitución, y también va en dirección a castigar, es decir, más, ya no es solamente vigilar, sino también es castigar también. Entonces, en esa dirección va este decreto 35 de penalizar el disenso, criminalizar el disenso también, y sobre todo frenar la cantidad de críticas que desde la propia ciudadanía, desde la propia sociedad civil, se ha venido manifestando y todavía se manifiesta con relación a la pésima gestión administrativa desde el propio Estado. Es decir, el decreto es la coartada que van a utilizar ellos para poder criminalizar el disenso, sobre todo en un espacio donde hay una sociedad civil que desde el punto de vista crítico, desde la opinión, hoy está siendo muy diversa. Hoy no solamente el propio régimen tiene como crítico a los que generalmente militamos en la posición política, sino también tiene una gran parte de esa sociedad civil que puede estar ubicada en la socialdemocracia o puede estar ubicado en la izquierda, pero que viene siendo crítica con relación a la gestión de gobierno, que es pésima, y lo estamos viendo con relación a la situación que se está manifestando con la crisis sanitaria, lo que está pasando, por ejemplo, en la provincia de Cienfuegos, el tema también del personal de salud, sobre todo los médicos y el personal sanitario, donde generalmente, bueno, se ha visto que no cuentan con las condiciones, de que generalmente hay una crisis administrativa también en esos territorios, y entonces ese disenso que hoy se está manifestando espontáneamente en redes sociales, a través de diferentes medios, hoy generalmente muchos de los medios que están reportando sobre Cuba, que ya no es solamente Diario de Cuba, no es solamente Cubanet, no es solamente ADN, ya hay toda una diversidad de medios en los cuales la gente sí están buscando...
La Unión Europea, Amnistía Internacional, Estados Unidos, no creas tú que esto ha quedado en el vacío. Ustedes, los cubanos dentro de la isla, tienen que saber que hay una cantidad de organismos que está, aunque el régimen niega que sea una censura, el decreto ley 35, lo están denunciando.
Y regresando al punto que dijo Cari, la noticia para nosotros, vamos a decir de una manera y que ya se esperaba, pero 4 años para José Daniel Ferrer, porque según el régimen, él fue el arquitecto de todo esto del 11 de julio. Una cosa que vamos a decirlo de esta manera, él no fue el arquitecto, porque el arquitecto de esto fueron los mismos propios jóvenes con sus redes sociales y con ese cansancio ya de la situación. Y hay que decirlo también que es el grupo San Isidro, Patri Vida, todas estas canciones también, todos los artistas y las redes sociales, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, ¿cómo se llama esto? El caso de José Daniel lo están utilizando como un chivo expiatorio. Recuerda que hasta el momento la narrativa oficial del propio régimen es continuar amplificando en todos los espacios posibles, sobre todo en los espacios de esa izquierda conservadora que aún todavía continúa amplificando los mitos de la llamada Revolución Cubana, de cierta forma criminalizar el disenso y criminalizar también a la sociedad civil y política. Entonces, en el caso de José Daniel Ferrer, lo utilizan como chivo expiatorio y para también dar a conocer ante la opinión pública de que lo sucedido el 11, a partir del 11 de julio, es parte de una operación política diseñada en los laboratorios de Washington o de Langley, es decir, como lo están viendo ellos. Como también está el caso también de Félix Navarro, el caso de Ramón Abascal y otros activistas de derechos humanos que generalmente lo han sacado de las calles. Y la idea, y ¿cómo se llama esto? Se veía venir que en el caso de José Daniel y el caso de Félix Navarro, que son del grupo de los 75 que estaban en libertad extrapenal, ya generalmente el propio régimen encontró la coartada para poder sacarlos de circulación. Y esa es la situación que hay también con el caso de Luis Manuel Otero y el movimiento San Isidro. En el caso de Luis Manuel Otero, que también fue sacado de circulación el propio 11 de julio.
Pero el régimen de La Habana está viendo muchas películas del 007 o del Kingsman o viendo la serie de Netflix de Designado Sobreviviente para empezar a acusar de esta manera a personas cuando esto fue nada más y nada menos que un cansancio de una generación que todo el mundo pensaba que no iba a ser y lo hizo y cogió a todo el mundo de sorpresa.
Efectivamente, pero además de eso, las demandas presentadas en los 40 puntos del país donde se registró la protesta, las protestas pudieron haberse duplicado. Lo que pasa es que, por supuesto, ellos acudieron al apagón digital, pero en vez de 40 puntos hubieran sido 120, 150 puntos en todo el país donde se pudo haber registrado la protesta. Y, por supuesto, las protestas hasta el día, un mes después, en los medios de comunicación se ha invisibilizado, se ha negado la participación de toda esa sociedad diversa, donde incluso hubo una gran representación de jóvenes universitarios también, incluso hasta militantes de la juventud comunista que participaron en esas protestas. Solamente los medios de comunicación en la isla oficiales se han enfocado en la situación que se registró en la Guinera, la situación que se registró en 10 de octubre, sobre todo en la ahí en Toyo, y por supuesto eso tiene como fin un poco criminalizar también al sujeto negro, porque también de cierta forma esa Cuba profunda y esa Habana profunda también salió para las calles, donde también una gran parte de esos jóvenes afrodescendientes también presentaron su demanda legítima, y entonces también hay una criminalización del propio sujeto negro, porque también en las redes sociales hemos visto también que ha habido un racismo abierto, descarnado, contra muchas personalidades, sobre todo del mundo de la cultura. Está el caso, por ejemplo, de la cantante Daimé Arocena, que hoy reside en Canadá, que ella generalmente abrazó el espíritu de la protesta, y desde Cuba, desde la propia narrativa oficial, la cantidad de humillación que sudaban esas redes sociales.
Ahora, indudablemente hay otra cosa que a ellos les dio un buen bofetón, y es la cantidad de jóvenes menores hasta de edad que se involucraron en el levantamiento popular, diría yo que espontáneo, luego de toda una serie de hechos, como bien señaló Tomás. Y digo esto porque la coronel Idaís Borges Barrio, jefa de la Dirección de Menores del Ministerio del Interior de Cuba, Dios perdone a los menores que caigan en su mano, aseguró que es de interés que todo menor de edad no sea manipulado ni se usen actos de subversión. Esta lectura es para dentro del país. Borges Barrio afirmó en el día de ayer, en el día lunes, perdón, al Noticiero Nacional de Televisión, que se han utilizado y se utilizan, fíjate bien, como todo está concadenado, y esto va contigo, Madrazo, y contigo, Tomás. En las redes sociales se utilizan a niños para actuar de manera subversiva, directa, con el propósito de influenciar sobre otros menores de edad. Dame tu lectura de esto. ¿A qué viene esta amenaza? Porque esto no es ni más ni menos que una amenaza sobre el hombre nuevo que se les perdió, el futuro joven nuevo, el joven comunista, la UJC, que han tenido que cambiar a la directiva. O sea, la lectura que tú me das de esto, y al mismo tiempo, ¿por qué? Hoy por hoy, justamente el lugar de donde partieron estas protestas está total y absolutamente militarizado. ¿Qué esperan ustedes?
Sí, efectivamente, ¿cómo se llama esto? Yo veía ayer el pronunciamiento de la coronel, de la jefa de la Dirección de Menores. De cierta forma, bueno, ahí también juega el papel de la manipulación, porque al final sí hubo una gran representación de adolescentes también que se incorporaron espontáneamente a la protesta, y por supuesto ahí no solamente está el grito de rebeldía, sino también está también la identidad de esos jóvenes que no están comprometidos con ese hombre nuevo que intentó formar la revolución. No están comprometidos ni con esa identidad del hombre nuevo, ni están comprometidos tampoco con la continuidad. Es decir, están comprometidos con su tiempo, con sus propias identidades juveniles, que se diversifican en cada una de las tribus urbanas que hay en el país. Y sobre todo también responde también a sembrar el miedo en las propias familias. Es decir, durante estos casi dos años de COVID, yo recuerdo que recientemente una autoridad del Ministerio de Salud Pública, en este caso una psicóloga, decía que se estaba registrando un comportamiento sobre todo en los niños y adolescentes de mucha rebeldía, porque generalmente los niños, los adolescentes cubanos no están acostumbrados a estar tanto tiempo bajo un aislamiento tan severo como el que ha sucedido durante la COVID. Entonces, esta manifestación también de un poco de rebeldía salió también ese día a manifestar, pero una manifestación de rebeldía ante la necesidad de cambio. Es decir, por eso mismo en el intercambio de Díaz-Canel con el performance que hizo él en la propia Universidad de La Habana y después en la propia sede de la Academia de Medicina, él decía que el Estado iba a enfocarse ahora en política de juventud, cuando en estos 60 años ni el Centro Nacional de Estudios de la Juventud ni la propia Unión de Jóvenes Comunistas ha hablado sobre política de juventud. La política de juventud siempre está al lado. Incluso son temas que desde los propios jóvenes siempre han demandado en cuanto al tema de la recreación, de las oportunidades, que es generalmente hay una crisis de horizonte, y en esa crisis de horizonte, por supuesto, uno de los más afectados son los jóvenes. Está el tema también de, por ejemplo, ahora el oportunismo de decir que vamos a intervenir en barrio, vamos a hacer trabajo comunitario, cuando realmente el trabajo comunitario al interior de esas comunidades ha sido también abandonado, como también las políticas de acción afirmativa con relación a los jóvenes que desfavorecidos, que en algún momento durante el programa Batalla Ideas se habló también de la municipalización de las universidades, donde a través del trabajo social muchos jóvenes negros y mestizos en algún momento accedieron a determinados espacios de esa municipalización de las universidades. Cuando se desmontó aquello, porque para Fidel Castro estaba costando demasiado dinero esa batalla de idea, uno de los programas fundamentales que se desmontó fue el tema de la municipalización de las actividades de las universidades, y de pronto las universidades revolucionarias que siempre han sido totalmente blancas, volvieron también de nuevo a dejar de ser blancas, negras y mulatas, es decir, dejó de colorearse. Entonces, están muy preocupados con la juventud, y lo veo yo donde resido, y lo veo yo caminando la ciudad, y lo veo yo, por ejemplo, en los parques donde acostumbran los jóvenes a reunirse, lo veo, por ejemplo, en el parque de H21 en El Vedado, donde un grupo de jóvenes de estas llamadas tribus urbanas, los Mickey, los Repa, le gustan reunirse con su generación. Lo veo cuando tres policías, es decir, que están así patrullando, los identifica, porque por supuesto están esperando que en algún momento de nuevo pueda estallar otra protesta, y donde la mayoría significativa de sus protagonistas van a ser jóvenes.
Tony, Cari y yo estábamos teniendo esta conversación hace unos días, y ya ha pasado más de un mes desde las protestas. Se habla de que este fin de semana de nuevo sucedieron protestas en Ciego de Ávila, y a la misma vez te pregunto, es una pregunta de dos partes. Uno, ¿piensas que el régimen ya estaba preparado para algo de esta magnitud? Porque se vio muy rápido que salieron estas avispas negras y estos grupos, y a la misma vez piensa que el mismo pueblo, como ya se ha medio cansado, o piensa que esto va a continuar y solamente se va escalando más y más y más, hasta un punto en donde ahí viene la explosión grande.
Yo particularmente pienso que el espíritu de la protesta no va a desmayar, porque la situación en Cuba va empeorando desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista político hacia la propia ciudadanía. Después del 11 de julio no han dejado de aumentar la apertura de tiendas en monedas libremente convertibles. generalmente la población está pasando muchísimo trabajo para obtener, para conseguir alimento. Incluso ahora hay muchos municipios donde para poder lo mismo comprar desde el pollo, desde un paquete de salchicha hasta un paquete de café, tiene que llevar la libreta de abastecimiento, donde generalmente tienen la posibilidad de comprar esos productos cada 15 días, y eso se traduce de que cada día hay menos alimentos disponibles en pesos cubanos, y generalmente la gente hablando en cubano está dando el berro donde quiera, en cualquier punto del país. Es decir, esto mismo del decreto 35 también va a generar muchísima incomodidad en la ciudadanía, pero también en este momento, un mes después de los hechos del 11 de julio, hay mucha gente en Cuba aún detenida. Hay muchos jóvenes detenidos, aún bajo un proceso investigativo en el cual los familiares no saben cuál va a ser la condena, bajo qué condición va a ser procesado penalmente. En este caso hay muchos jóvenes. Nosotros desde acá de Cuba, particularmente del Proyecto Diverso, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, le estamos dando seguimiento al caso, por ejemplo, de Richard Zamora Brito, el radical, que es un artista de rap. Estamos dando el seguimiento al caso de Randy Antía Rivero, alias Rap, que también es un artista de rap. Es decir, hay muchos artistas jóvenes en este momento que están detenidos en Cuba, que aún no hay una definición de cuál va a ser la causa por la cual van a ser procesados. Están en prisiones provisionales, donde muchos de ellos también han tenido COVID, donde la familia no ha tenido acceso a los mismos. Entonces hay una ciudadanía donde en esa ciudadanía hay muchas madres jóvenes, hay muchas esposas que están preocupadas por la situación de la cantidad de personas que hoy están detenidas después del 11 de julio y antes del propio 11 de julio.
Ahora bien, indudablemente hay una tormenta perfecta creándose dentro de lo que es la expansión del coronavirus, que quisiera que me hablaras de ella, pero también 15 periodistas fueron detenidos y puestos en prisión domiciliaria a raíz del adelantamiento nacional del 11 de julio. Con esta nueva ley, donde prácticamente se está acusando a todo aquel que usa un teléfono, como por ejemplo para señalizar las protestas que hubieron en una funeraria por la muerte de una persona de forma negligente, por las mujeres que estaban ocupas, metidas dentro de lugares porque las viviendas se les metían encima, porque precisamente este proceso del levantamiento popular de inmediato fue transmitido a través de la vía más rápida, que es los teléfonos celulares, filmando lo que ocurría. Todo esto es un conjunto de factores que crees tú que se encamine a una mayor represión, o esto no tiene marcha atrás, porque no entendemos por qué San Antonio de los Baños está hoy por hoy militarizado. ¿Qué esperan ustedes? ¿Cuál es su criterio?
Sí, San Antonio de los Baños, por ejemplo, de pronto en La Guinera, que fue uno de los escenarios también donde generalmente se registró la caliente ahí el día 12, de pronto, ¿cómo se llama esto? El propio régimen ha intentado limpiar un poco la imagen su imagen ante la propia comunidad, arreglando calles, pintando fachadas. Pero bueno, en cada punto del país, de la ciudad, de la provincia en la cual se vive, se están viviendo realidades bastante dramáticas que tienen que ver con el tema de la crisis sanitaria, la crisis de inseguridad alimentaria, la burocracia en la cual una de las grandes demandas que hubo en cada uno de los puntos que se registraron en la protesta fue la destitución de los primeros secretarios del partido a nivel provincial y a nivel nacional. Bueno, muchos jóvenes también pidieron, además de libertad, también la renuncia del propio Díaz-Canel. También está la reacción que están teniendo, por ejemplo, los médicos, en el caso de los la reacción que hubo muy recientemente de los propios médicos en Holguín, el personal sanitario, cómo va reaccionando. También como también hay una sociedad cubana muy polarizada, en lo cual eso es un factor muy muy positivo, porque ya a esta altura de juego es increíble creerle al propio régimen que hay revolucionarios confundidos. No, aquí no hay revolucionarios confundidos, aquí la gente lo que se ha dado cuenta de la naturaleza represiva y arbitraria del propio régimen, que y del daño antropológico que ha hecho durante estos 62 años. Pienso que sí, que va la represión va a aumentar, y lo está traduciendo el propio decreto 35, que en hora salió. Están preocupados incluso por la disposición de Estados Unidos de facilitarle la internet a los cubanos. Entonces vamos a ver qué pasa en los próximos meses, o en los próximos días.
Muchísimas gracias a nuestro querido Juan Antonio Madarazo por haber estado con nosotros. Y Tommy, pues como siempre, te dejo a ti la despedida del invitado y del programa en la tarde de hoy.
Así es, Cari. Juan Antonio Madarazo Luno, en directo desde Cuba, para este programa Tras la Noticia, que se escucha de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí y también por radiotelevisiónmartí.com. Muchas gracias por estar con nosotros. Y amigos, así llegamos al final de este programa sobre Cuba, aquí en Radio y Televisión Martí. Lo que ellos no te dicen, nosotros no solamente lo decimos, sino también tenemos ese análisis para explicarlo todo. Por ahora se despide Cari Roque y un servidor, Tomás Regalado. Continúen con la sintonía de Radio y Televisión Martí.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.